¿Cómo es que un lugar que está lleno de muerte está también lleno de vida?
Hotel en Español está de regreso.
Y se escucha más fuerte que nunca. Cada episodio es un viaje a un lugar escalofriante.
Nuevas habitaciones.
Nuevos personajes.
Y nuevas razones por las que no podrás irte.
Nunca.
No está embrujado.
No es el infierno.
Es Hotel.
Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts.
Hi, I'm Kristen.
And I'm her little brother, William.
We're from the podcast Guide to the Unknown, where we only talk about scary stuff and have a good time doing it.
Come join the scary fun, everyone.
Wherever you get your podcasts, you'll find Guide to the Unknown.
Dije que acomodaras bien el micrófono. No, ahí está muy cerca. Ahí está mejor. ¿Sabes qué? Ya déjalo así, ya. Retomamos donde nos quedamos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar de que, gracias al cielo, hasta eso han sido pocos los desafortunados excursionistas que han muerto a causa de las escaleras. Pero aquellos que han sido víctimas han tenido finales verdaderamente horribles.
Como el de aquel explorador adolescente. Lo encontramos en unas escaleras en la profundidad del bosque, las cuales tenían un aspecto, según recuerdo, metálico y estaban, no sé, como oxidadas. Y para ese entonces, las escaleras ya no producían ningún tipo de emoción en mí. ¿Costumbre o...? O supongo que prefiero no pensar demasiado en ellas. Es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener los que trabajamos aquí. No nos juzguen. En fin, me acerqué y pude ver una silueta en el escalón inferior. Había alguien tirado, abrazando sus rodillas. La imagen hizo que se me encogiera el corazón. Era un adolescente. No debía tener más de 20 años. Y yo quería creer, de verdad quería creer que estaba solo desmayado. Pero algo dentro de mí sabía con certeza que estaba muerto. Su cadáver parecía como que se estaba agarrando el estómago. Sin duda había sufrido mucho dolor antes de morir y tenía sangre escurriéndose de los labios y la barbilla. Yo notifiqué por radio y llevamos su cuerpo al centro de control. Su familia estaba completamente destrozada. Los padres no entendían cómo podía estar muerto porque el muchacho llevaba muy poco tiempo desaparecido. Y encima no teníamos ninguna causa obvia de la muerte. Y eso hizo que todo empeorara. Me imaginé que probablemente había comido algo venenoso por la forma en la que se estaba agarrando el estómago cuando lo encontré. Y bueno, pronto el informe del forense llegó y fue mucho peor de lo que esperaba. Los órganos del joven estaban hechos puré. Había agujeros en casi todos sus órganos, como si alguien lo hubiera atacado con un picahielos. Pero lo más raro es que en el exterior el chico no tenía ni un rasguño, ni heridas de ningún tipo visible. No sabíamos qué era exactamente lo que le había pasado. Algo estaba muy raro, pero los demás operadores y yo sabíamos cuál había sido la causa.
Habían sido aquellas malditas escaleras.
Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
Desapariciones y misterios en el bosque, parte 4. Escrita por Serge Andrescu Woods. Narrado por Ginette Zavala, Fernando Hernández, Edgar Cañas. Traducción: Guillermo Ruiz de Santiago.
¿Y qué tal que se trata de un caso de locura colectiva? Tal vez has llegado a pensar que todos los que trabajamos en este bosque somos supersticiosos y nos hemos convencido de que hay algo mal aquí. Yo también lo he pensado. Pero nuestro departamento de rescatistas no ha sido el único que ha visto cosas. No acostumbramos a hacer esto, pero a veces llegamos a solicitar ayuda de algún departamento exterior, como por ejemplo los bomberos.
Recuerdo un caso cuando nos llegó el reporte de un niño que trepó un árbol gigante, y ninguno de nosotros se sentía capaz de llegar a la cima sin ponerse en riesgo. Fue por eso que llamamos a los bomberos. Cuando llegó el escuadrón, tenían una actitud casi divertida acerca de la situación. Muy graciosos. Pero nosotros estábamos muy serios. Solo les pedimos a los bomberos que se limitaran, por favor, a bajar al niño del árbol y se retiraran cuanto antes. Entonces uno de ellos se puso manos a la obra. Comenzó a trepar el enorme árbol. Mientras iba subiendo por el tronco, lo perdimos de vista. El árbol era sumamente frondoso, era gigante. Sus ramas eran tan grandes que no nos permitían ver la parte superior del árbol. El bombero después nos contó que a medida que iba subiendo, comenzó a dudar si un niño era realmente capaz de trepar semejante árbol. Porque incluso para él, comenzaba a ser una tarea prácticamente imposible. Y conforme se fue acercando a la cima, empezó a encontrarse las pequeñas prendas desgarradas de la ropa del niño. Y en la cima estaba el pequeño cadáver. Lo más extraño era que el cuerpo lucía exactamente como si llevara sumergido en el agua por varias semanas. Estaba completamente inflado, como un globo a punto de reventar. Su piel era color morado. No tenía ojos. Y su lengua salía de su boca completamente hinchada. Pero el niño solo llevaba 20 minutos de haber trepado el árbol, por lo que nada de su muerte tenía sentido.
Bueno, nada de lo que sucede en este bosque tiene sentido.
Parte de nuestro trabajo consiste en instalar campamentos temporales en medio del bosque, sobre todo cuando hay muchos turistas en la zona, ya que es muy común que en verano incrementen los reportes de personas accidentadas. Pero en una ocasión, mientras me tocó estar en un campamento, decidí salir de la casa de campaña para hacer una ronda y supervisar que todo estuviera en orden y que no hubieran animales peligrosos acechando la zona.
Llevé conmigo mi mochila con un kit básico de primeros auxilios, una linterna y me adentré en el bosque. De pronto, al borde de un pequeño río, pude ver una silueta. Parecía un hombre parado contemplando la naturaleza. Nada en él me alertó. Llevaba una mochila y lucía como un típico excursionista. Lo único raro es que estaba completamente quieto. Pronto me di cuenta que no estaba de espaldas a mí, sino que me miraba directamente. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero simplemente negó con la cabeza. Le apunté con mi linterna al pecho en lugar de a la cara para no deslumbrarlo, y pude notar que respiraba lenta y profundamente. Por un momento llegué a pensar que se trataba de un caso de sonambulismo. Me acerqué y volví a preguntarle si estaba bien. Pronto sentí que algo no era normal, así que me detuve. Él seguía respirando lenta y profundamente, pero de una forma antinatural. Era como si fingiera respirar. Sus inhalaciones eran demasiado uniformes y todos sus movimientos eran exagerados. Sus hombros subiendo y su pecho moviéndose, casi como si estuviera simulando respirar. Le pedí que por favor se identificara, pero él solo emitió un extraño sonido. Decidí apuntar el rayo de mi linterna directamente a su cara. Y este sujeto no tenía cara. Solo piel lisa cubría su rostro. Me sobresalté e instintivamente comencé a retroceder sin darle la espalda. Pero él se aproximó a mí lentamente, como si en lugar de caminar se estuviera deslizando. Decidí correr, alejarme lo más rápido posible. Y aunque no podía escucharlo tras de mí, sabía que me estaba siguiendo. Aunque cuando miraba hacia atrás no podía verlo. Me calmé cuando volví al campamento. La fogata y la compañía de los otros rescatistas me ayudaron a tranquilizarme.
Toda la noche tuve la sensación de que alguien me estaba observando.
Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil y siempre. Siempre tememos encontrarlos muertos. No era tan frecuente, pero sí ocurría, como en aquella ocasión.
Una madre y sus tres hijos estaban de picnic en una zona del bosque al borde de un pequeño lago. Los niños tenían 6, 5 y 3 años. La mamá los vigilaba muy de cerca y nos aseguró que, aparte de ellos, no había ninguna otra persona en los alrededores. Cuando terminaron el picnic, recogieron todo y se dirigieron hacia donde habían dejado su carro. Ahora bien, este lago está cerca de un sendero muy bien marcado. Es casi imposible perderse, por lo que hace que la historia sea más rara aún. La mujer dice que los niños iban caminando delante de ella, cuando de pronto escuchó a alguien acercarse rápidamente a sus espaldas. Ella se dio la vuelta, sobresaltada, y en los 4 segundos que su mirada no estaba puesta en sus hijos, su hijo de 5 años desapareció. Al principio ella quiso creer que tal vez su hijo se había metido entre los matorrales para jugarle una broma o algo así, por lo que le preguntó a sus otros 2 hijos dónde había quedado su hermano. Los 2 niños le contestaron que una mujer pálida con una cara que daba miedo lo había tomado de la mano y se lo había llevado hacia los árboles. Los 2 niños se veían somnolientos, estaban como distraídos y confundidos. Ella comenzó a buscar frenéticamente a su hijo por la zona, gritó su nombre y en un momento dado creyó haber oído que le respondía.
¿John? ¿John? ¿Dónde estás?
Pero como no podía aventurarse en el bosque con sus otros 2 hijos, decidió llamarnos para que le ayudáramos. Cuando recibimos la llamada, nos pusimos en acción casi de inmediato. Buscamos en un radio de kilómetros y kilómetros, pero no encontramos rastro del niño. Los caninos no pudieron captar ningún olor y no encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que pudiera indicar la presencia de un niño por la zona. Por supuesto que pronto todos comenzamos a sospechar de la mamá. No sería la primera vez que una madre finge que su hijo se ha perdido cuando ella misma se ha deshecho de él. Pero cuando pasaron las semanas, era claro que ella era inocente. Estaba consternada y destruida por la desaparición de su hijo. Buscamos a ese niño durante semanas. Incluso se sumaron voluntarios, ya que fue un caso que salió en las noticias. Pero al final, al ser un grupo pequeño, tuvimos que suspender la búsqueda. Pero un día, un alpinista reportó encontrar el cadáver de un niño. Nos indicaron las coordenadas del lugar y nos dirigimos allí. El pequeño cadáver pertenecía al niño desaparecido. Pero desde que lo encontramos, hemos estado intentando averiguar cómo fue que este niño llegó hasta ahí. Seguimos sin encontrar respuesta. Quien encontró el cuerpo fue un alpinista. Él estaba escalando y al momento de llegar a unos 30 metros de altura del acantilado, se acercó a una pequeña abertura en la roca y ahí encontró el pequeño cadáver de ese niño. Estaba completamente torcido e introducido a la fuerza, como cuando alguien mete un calcetín a un cajón completamente lleno. La ropa del cadáver coincidía con la descripción que la madre nos había dado sobre la vestimenta de su hijo. Tardamos casi una hora en bajar el cuerpo. El enigma era tan grande que nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Estamos hablando del cadáver de un niño de 5 años colocado dentro de la abertura de un acantilado a 30 metros de altura. Y no solo eso, sino que el forense analizó el cuerpo y no pudo concluir que algún animal salvaje lo hubiera atacado y llevado hacia su guarida. Además, la descomposición del cuerpo no cuadraba con el tiempo en que había estado desaparecido. No se pudo determinar a ciencia cierta cuándo fue la fecha y hora de su muerte.
Este trabajo puede volverte loco, verdaderamente loco. Hay situaciones que pueden hacerte perder la cabeza, como cuando muere gente que en teoría no debería haberlo hecho, o cuando encontramos a alguien muerto justo después de que alguien reportó haberlo visto con vida hace solo 10 minutos. Estos son dos casos que nunca me han dejado dormir desde entonces. Y espero tener extrema sensibilidad para contarlos.
Inició la primavera. Recuerdo que un grupo de excursionistas nos llamó a la radio central diciendo que había un anciano muerto a mitad de uno de los senderos más transitados y populares del bosque. Un anciano. Y cuando llegamos encontramos el cadáver del anciano en medio de un enorme charco de sangre. Parecía como si alguien lo hubiera golpeado fuertemente con un objeto en la parte posterior de la cabeza. Su cráneo estaba destrozado, hecho puré. Y parte de sus sesos estaban estaban derramados en el sendero. Al principio quisimos creer que el anciano había resbalado o tropezado y aterrizado con su cabeza. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que el sendero estaba despejado. No había algo que lo hubiera hecho tropezar. No había ramas, rocas, ni nada. Y además, ese sendero era muy transitado, por lo que poníamos especial atención para que estos caminos estuvieran despejados y así evitar accidentes, por lo que rápidamente descartamos esta causa de muerte. El siguiente motivo, claro, debía ser asesinato, pero un asesinato a plena luz del día y a la vista de todos, no. No sonaba factible. Era un lugar muy concurrido y nadie había reportado ningún suceso que pudiera encajar con esta teoría. Además, el charco de sangre no tenía huellas ni rastros de que alguien hubiera estado cerca de él al momento de su muerte. Y bueno, el informe forense concluyó que había muerto de causas naturales. Perdón, me parece estúpidamente gracioso. Causas naturales. Sí, claro. Ay, yo enterré esto en lo más profundo de mi mente. Y evito pensar en ello.
Y bueno, el segundo caso extraño fue el de un cadáver. El cadáver de una mujer que fue encontrado abrazando a un árbol. Cuando el grupo de rescatistas y yo movimos el cuerpo con extrema precaución para llevarlo al centro de operaciones, el cadáver de la mujer eructó una enorme cantidad de agua que nos salpicó a todos. Y lo raro es que su ropa estaba completamente seca. Su pelo también. Y aún así la cantidad de agua que expulsó de su estómago, de sus pulmones, era irreal. ¿Y qué concluyó el informe forense? Que la causa de muerte fue ahogamiento. Sus pulmones estaban completamente llenos de agua, eso estaba claro, ajá. Pero lo que el informe forense no reportó fue que el cadáver estaba completamente seco y que el área donde se encontró el cuerpo no estaba cerca de cascadas, ríos ni lagos a kilómetros a la redonda. Es absurdo. Es increíble. Yo a la fecha sigo sin saber qué pensar. Es raro trabajar aquí. Es como si con el paso del tiempo uno comenzara a resignarse a las atrocidades y empezara a aceptar que en cualquier momento la siguiente víctima del bosque...
¿Puede ser tú?
Creepy en Español fue creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como @creepyenespanol. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.
Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.
Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM Podcast Network and check out Hometown Ghost Stories, if you're brave enough.